SER Podcast.
Carrusel Canalla, con Antón Meana y Sique Rodríguez.
¿Te ha gustado, Rodríguez, lo de un partido del Barça de Liga en el Johan Cruyff?
No. Lo prefiero en el Camp Nou, aunque creo que todavía tendremos que esperar porque el Barça-Getafe del domingo que viene se va a jugar casi con toda seguridad, por no decírtela toda absolutamente, en el Johan Cruyff otra vez.
Seguro que es una sensación desde fuera, pero a nivel de sonido, a mí me llegaba más sonido del Johan hoy.
Porque
los partidos que el Barça
estábamos más cerca de la gente y no había cristal en la cabina.
También es importante.
Digo, sí, lo hemos comentado con Flaky.
También te digo que en el Johan no gana nadie.
Sí.
Fuera de sí. Visitante.
Adrián Soldevila ha hablado con gente después del partido.
Sí, un tren de voces de Adrián Soldevila con la gente que dio el partido del Barça.
No es habitual, pero no deja de ser una noche histórica. Bueno, será temporal, por lo tanto podemos tenerlo como una pequeña joya de haber venido aquí a este partido. No sé si será el último o no, pero es una experiencia que está bien, y todo cuando ganas 6-0.
Es una experiencia poderlos tener tan cerca, escuchar cómo gritan los jugadores, que el miedo este de que te venga un balón de cualquier lado. Y bueno, no es lo ideal, pero si tenemos que venir aquí, vendremos porque somos del Barça.
Bueno, estadio pequeñito para lo grande que es el club de Fútbol Club Barcelona. Es una pena que tengamos que jugar el primer partido de nuestra historia en una ciudad que no sea la Condal. Pero una experiencia que repetiremos si hace falta con tal de apoyar al club de nuestro corazón y de nuestras vidas.
A mí me ha gustado
como decíamos
mucho el partido
antes, hoy ha sido el primer partido en el Johan Cruyff, Antón, y la previsión es que el siguiente contra el Getafe también se dispute en el Johan Cruyff.
Por la tele se ve bien, ¿eh? O sea, por la tele se ve bien. No, me parece que sea malo para un apaño.
Pero sí que el siguiente, o sea, y el siguiente, ¿hasta cuándo van a estar ahí?
Dos partidos más. El de Getafe es el último, y entonces la Real Sociedad es o Camp Nou o Montjuïc, y a partir de ahí ya vemos.
O Camp Nou o Montjuïc, si Montjuïc está ya todo listo.
Quedan.
Yo no,
hay que volver.
Yo
a
no
ir.
Pondría las dos manos en el fuego a que no haya un tercero en el Johan Cruyff, por si acaso me las quemo.
Ya,
que no digo que lo vaya a ver. O sea, igual que digo que internamente trabajan con la idea de que el domingo se juega el Barça-Getafe en el Johan Cruyff, el tercer partido sí que internamente, el de la Real Sociedad, se comenta que ya no será ahí, pero hay quien tiene alguna duda.
Hay que arreglar toda la logística del Estadio Olímpic de Montjuïc, replantar todo el césped, volver a poner las lonas, todo lo que sea. Y ya veremos cómo va. Lo que pasa es que el partido de la Real Sociedad es muy importante, porque si el partido de la Real Sociedad no se juega en el Spotify Camp Nou, con 47.000 espectadores, entonces ya quiere decir que la Champions se va al Estadio Olímpic de Montjuïc.
Y si la Champions va al Estadio Olímpic de Montjuïc, entonces ya tienen la excusa para decir que como ha empezado la primera fase ya, y hasta febrero.
Hasta febrero. ¿Y dónde está la bolita? Ay, y seguimos para adelante.
En fin, va, seguimos. Está Fran Guaita.
Hola, Fran. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Quieres sintonía de tensión, de terror o lo dejamos en blanco?
Tensión, ninguna. ¿Por qué?
Hombre,
no.
6-0.
No, en absoluto. En absoluto. La tensión es de otra época. Está todo muy asumido. Tan asumido como los culés, a los que escuchaba indignados con Joan Laporta por la gestión del tema este del Johan Cruyff. Mira que es pequeño el Johan Cruyff y ha sido gigante en comparación con el Valencia de Corberán toda la semana con el tamaño del Johan
Pero
Cruyff.
Es cuco el Johan Cruyff, es un estadio bonito.
Díselo a Corberán lo cuco que es. Y al final,
pero a Corberán le da igual donde juegue contra el Barça.
No interrumpáis a Fran Guaita, por favor, que tiene que pegar con la derecha y con la izquierda.
Estoy encantado. No, simplemente constatar que se fueron de comida de conjura el miércoles. Los jugadores salieron diciendo, oiga, que no estamos tan mal, que ganamos en el Bernabéu la temporada pasada. Y bueno, la valentía les ha durado 3 minutos, la primera ocasión de Ferran, y a partir de ahí cagazo y a jugar directo a Cubarsí o directamente a Joan García, un Valencia diminuto, un Valencia acomplejado. No he visto nada con balón, han estado 15 días, el Valencia solo tiene 2 internacionales, Dimitrievski y Diakaví, han estado 2 semanas perpetrando esto, que es de los peores partidos que recuerdo al Valencia en 10 o 15 años, y son 18 goles en tres partidos contra el Barça. Y sobre todo un dato, esto a los estetas y a los de la parabólica no les gustará mucho, pero el Valencia ha hecho 8 faltas en 94 minutos. Al Valencia que yo conocí, que le miraba los ojos al Barça, que le ganaba algún partido, incluso algún título.
Del que te enamoraste incluso.
Sí, a ese Valencia no lo reconoció ni la madre que lo parió. Y bueno, aún he visto a alguno pidiendo camisetas al acabar el 6-0. Volví andando. Ese volví andando, si yo mandara en el Valencia. Pero bueno, mañana no pasará nada, porque aquí ya hace años que no pasa nada.
Lo de los de la parabólica te ha quedado un poco ranciete, Fran. Esa es la cosa como son.
Ahí me ha gustado.
Me ha gustado más los estetas.
Sí,
pero bueno, pero no, eres, no. No eres el único parabólico del mundo. No hace falta que hagas el nombre, vale, de todos. Tú eres uno.
A mí me ha gustado, Fran, personalmente.
Yo, a mí no me gusta que me llamen rancio. Mira, yo a ti no te lo diría. Yo a ti no te lo diría, ¿eh?
No, he dicho que te ha quedado ranciete.
Ya, bueno, pero. Sí, pero como me ha quedado a mí. Pues pero yo a ti, mira, rancio, yo no te diría. Yo te digo, Fran, que el Valencia.
Soy yo más rancio.
El Valencia no puede aspirar a competir con el Barcelona sin hacer una falta a Pedri. Si te gusta más la frase.
Yo estoy de acuerdo. O sea, que el Castellón jugó en Córdoba el otro día y no hizo una santa falta. Y yo, bueno, no voy a decir lo que estoy pensando ahora mismo, pero lo lamenté.
Porque te quedaría rancio a lo mejor.
Claro, porque me quedaría ranciete como a ti. Claro. Pero
y eso
pero,
no, he evitado. No lo vio he con una la
paradilla, he hecho una paradilla y no lo he dicho. Pero el Castellón tuvo que hacer más faltas en Córdoba. Y soy de la parabólica y no pasa nada.
Han sido seis sin Lamil, sin Frenkie, sin Rafinha en la primera parte.
Que hoy en el canal le hemos llamado y de 400 veces más.
Si no pongo la pausa, entiéndeme, Bruno, que es un poquito pues para soltarse el pelo. Hasta yo.
Sí. Has estado flojo,
lo que pasa es que el Valencia se lo tiene que hacer mirar contra el Barça. Tú dices
7-1, 0-5 y 6-0.
Es 22. Es 22 si incluyes el 1-2 de Mestalla.
Con un matiz.
La temporada pasada.
La temporada pasada había coartada. Había coartada porque Liga y Copa venían en una zona de la temporada que venía la Mestalla, Celta y Leganés y eran seis puntos de permanencia. Hoy no hay coartada, hoy no hay nada.
Pasa de medio campo.
Claro, efectivamente. Hoy no había plan ni ha habido capacidad de respuesta. Hoy ha habido un equipo, pues eso, muy, muy pequeñito. Pero hay varios jugadores que han duplicado y triplicado el contrato en verano, ¿eh? Entonces, si ganabas uno y ganas tres... No puede ser. Va a ser semana larga en Valencia.
Vaya. Pues estaremos atentos y no nos perderemos el local con Fran Guaita en Valencia.
Interesante.
Un abrazo, Fran.
Un abrazo. Que vaya bien.
Se despide un rancio. Buenas noches.
Buenas noches.
Rancias noches.
Y de rancio, que a mí nunca me ha parecido tampoco un tema que pueda calificarse casi como despectivo. Tampoco es tan malo. Yo que un poco rancio soy.
Hombre, bueno.
Un poco, tampoco mucho.
Sí, porque te gusta la radio en blanco, sin música.
En vacío, claro. Eso es de la vida. Pero os dejo para el final del Sanedrín la parte que realmente os interesa, que es cómo va lo del CTA y la queja del Madrid a la FIFA y qué piensan en las Rozas de lo de ayer de Dinausen con Oyarzabal en Anoeta. Creo que sigue en el parking donde le han dado el maillot a Vingegaard Héctor González. Hola Héctor, muy buenas.
Por aquí seguimos, muy buenas.
¿Qué se ha dicho hoy en el CTA de Fran Soto de lo de ayer en Anoeta, de la acción, de lo que pitó Gil Manzano, de lo que dijo Figueroa Vázquez en el VAR y de la carta del Madrid?
Bueno, es verdad que mañana se va a analizar todo, como el resto de la jornada, las principales jugadas, pero en cuanto a la jugada famosa de la expulsión de Dinausen en Anoeta, el sentir ayer en las salas del VAR de las Rozas era el de que Jorge Figueroa no se había equivocado al no llamar a Gil Manzano. Creen en el CTA que no es un error claro y manifiesto, que el VAR este año solo debe intervenir en ese tipo de errores claros y manifiestos y que, por tanto, Figueroa Vázquez hizo bien en no llamar a Gil Manzano.
Es decir, que sería más culpa de Gil Manzano.
Sí. O sea, que es interpretable, que es una jugada...
No, pero no le manipules el titular, Antón, a tu conveniencia. Has dicho que los responsables arbitrales creen que la jugada está bien peritada porque no tiene que entrar el VAR.
Sí, que es una jugada interpretable, que puede ser
ya es de tu propia cosecha, Antón,
que uno puede opinar que es tarjeta amarilla porque Militao está a 5 metros y que otros pueden opinar que es tarjeta roja porque cree que Oyarzabal puede llegar a portería. Entonces, como no está claro, el VAR hace bien no interviniendo porque este año el VAR solo tiene que intervenir en asuntos clarísimos.
Y además es que es la primera vez en la historia del fútbol que un
que se da una jugada así, que solo el Real Madrid ha sido perjudicado con esta jugada. Es decir, nunca ha habido un árbitro que en una jugada de contragolpe enseñara una roja en vez de una amarilla, porque eso ha sido la primera vez en la historia desde 1900 y pico que se ha hecho. Por tanto, me parece muy justo que el Madrid eleve su queja a la ONU, al Tribunal de Derechos Humanos de La Haya, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a todo lo que haya la ONU, todo, o sea, porque nunca ningún árbitro hasta ayer se había equivocado en una jugada que era amarilla y ahora es roja.
No, pero que el árbitro se equivoque es normal, porque
pues si claro, Manzano, es normal.
Es que Gil Manzano está lejísimos, no puede apreciar dónde está Militao porque va mirando solamente a Oyarzábal y a Hausen, no ha visto a Militao. Pero que tú desde el VAR no le digas ven a ver la posición del otro defensa, es que es tan lamentable, pero es aún más lamentable permanecer en el error y decir que está bien peritado. Es decir, si hasta ahora ya nos estaban volviendo locos con lo que era mano, los movimientos, los espacios, la ocupación, bueno, ahora ya nos van a volver locos con aquí entra y aquí no tiene que entrar. Con una cosa tan clara y tan importante para un partido que es expulsar a un jugador cuando faltan 60 minutos y hay un defensa que está más adelantado que él, tienes que llamarle. ¿Cómo no vas a llamarle entonces para que está el VAR?
A mí me parece noticia lo que dice Héctor. Como no está claro, como es interpretable,
bien peritado.
El VAR hace bien en no llamarle. Sobre todo porque esta línea hay que seguirla toda la temporada.
¿Hay alguien de la mesa que crea que es expulsión?
No, yo creo que no es expulsión.
Es amarilla.
Es que ni siquiera había controlado también, la pelota, que nos lo dice Iturralde.
También
siempre
te digo
no la
que
había tocado
es
todavía
un error, vale. Como hay tantos que
sí,
hay.
Sí, sí.
En
pero que lo que sorprende es que nadie en la mesa cree que es expulsión, que no es expulsión. Y según los responsables del CTA está bien peritado porque no es una jugada clara.
Lo que no tengo claro, porque se han liado tanto, es si tiene que entrar el VAR o no. Esto es lo que no sé.
Ellos dicen que no.
No tiene que entrar, no. Según ellos.
Pues entonces,
insisto, esto es lo que se comentaba ayer en las salas del VAR de Las Rozas. Mañana, cuando se reúnan todos los miembros del CTA, igual hay otra corriente mayoritaria que dice que Figueroa se equivocó, pero ayer en Las Rozas, en el VAR, las personas que estaban allí creen que se actuó correctamente en todo momento.
Quedan 2 minutos para la DESCO, pero esto es tremendamente importante, lo que dice Héctor. Hay que recalcarlo porque es una línea que va a ocurrir mucho este año. Lo que Héctor está diciendo, o lo que al menos yo entiendo, es que la gente que ayer arbitraba partidos, que algunos tienen un cargo en el CTA, pero que la mayoría son árbitros que arbitran o han arbitrado en primera división, interpretan que lo de ayer está bien hecho. Que Figueroa Vázquez lo hizo bien. No, el problema es si mañana sus jefes, que el mayor no ha sido árbitro, que de hecho es un cargo más político que arbitral, mañana viene y dice, oye, perdonad, que para mí sí está mal hecho y Figueroa Vázquez va a la nevera. Vamos a ver si eso ocurre o si el jefe mantiene la directriz de sus árbitros. Porque la guerra interna entre los árbitros que desconfían de sus nuevos jefes y los nuevos jefes que piensan que los árbitros son lo que les han dado pero que tampoco son la panacea, este año está. Y mañana por la mañana esa reunión para mí es muy importante.
Qué pereza.
Muy
van a
importante.
Hacer bueno a Medina Cantalejo, te lo digo.
Ya lo están haciendo.
Van a hacer bueno a Medina Cantalejo, no sé. Ahora ya, si ponen en duda que ayer el VAR no tenía que haber avisado al árbitro de su gravísimo error que dejaba a un equipo con 10 en el minuto 35, que ya
pero
no,
es que
no,
es una especie de guerra interna. Si me dices, como jefe, que no ha sido árbitro, y me dices que solo tengo que entrar en lo evidente y que el VAR entre menos... Ellos responden, vale, pues esto no es evidente.
Pero espero que en todo esto Negreira no tenga nada que ver, ¿no?
O sea, en esto no. En la carta que manda el Madrid sí. No, pero en esto no.
La carta que manda el Madrid a FIFA sirve de algo,
no, no sirve de nada.
No sirve de nada. Es como dijo Iturralde González, ir a pedir tornillos a una panadería.
Bueno, es quejarte ante el máximo organismo del fútbol mundial, que es con el que te llevas bien, de una situación arbitral que para ti como club es preocupante, sabiendo que la FIFA no tiene en alta estima al arbitraje español, como se ha demostrado en las últimas designaciones. Es una manera de quejarte ante un estamento superior, pero que no tiene potestad para influir en el arbitraje en España. Entonces, a efectos prácticos, no lo tiene. A efectos de presión sobre ellos, pues no lo sé. Pero lo que dice FIFA, que no dice nada, pero gente que conoce cómo funciona FIFA, explican que no tienen potestad para influir en el arbitraje de una federación. No.
Lo que sorprende, Antón, es que lo hagan ya en la cuarta jornada, con el gran inicio que ha tenido el Madrid de Xavi Alonso. O sea, la sensación de que el año va a ser largo y duro de nuevo.
Pues lo contaremos a partir de mañana de nuevo, a ver cómo cae esa carta, porque tenemos que seguir 1:04 de la mañana y nos espera un protagonista de primera, uno de la Copa Davis, y hablar de Marc Márquez, que le encanta así, que y al parecer la ha liado hoy en casa la de Valentino Rossi.
La ha liado para bien, digo. Hecho un homenaje a Leo Messi.
Abrazo para todos, buenas noches.
Buenas noches. Un abrazo.
25 minutos más de Canalla aquí en la SER.
Carrusel Canalla con Antón Meana e Isique Rodríguez.
Hemos hablado del 6-0 del Barça al Valencia. Para mañana queda el Español Mallorca. Y también este domingo se han jugado el Celta 1, Girona 1, Levante 2, Betis 2 y, Antón, la victoria de Osasuna contra el Rayo.
Pues eso, que ha ganado Osasuna. Javier Laquidaín, Pamplona, buenas noches.
¿Qué tal? Pues te iba a decir que casi eso no es noticia, porque claro, son con esta 6 victorias consecutivas de Osasuna en el Sadar, si contamos las 4 finales de la temporada pasada y las 2 que vamos ya en esta con Alessio Lisi. Claro, son 6 de 6 en esta temporada, encima dejando la portería cero durante los últimos 5 partidos. Digamos que Osasuna en el Sadar ahora mismo es el fortín histórico del que siempre se ha hablado. Claro, si me pides por mejorar lo de los partidos de fuera de casa, de eso ya hablaremos la próxima semana con la visita a Villarreal. Pero sí, satisfacción, todos contentos después de esta victoria por 2-0. Primero el gol de Raúl García de Aro para abrir la lata y después el segundo de Iker Benito, que creo que aquí a la UMEA tengo, Antón, alguien con una sonrisa, como te puedes imaginar, de oreja a oreja, porque claro, para un canterano que juega después de haber hecho la mili en el Mirandés la temporada pasada, sus primeros minutos como local, después de superar una lesión en el tobillo, no sé lo que supone marcar en el Estadio del Sadar. Casi se lo preguntamos a él, ¿no, Antón?
Sí, por favor, adelante. Iker, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Laquidaín no suele mentir en la radio nunca, así que si dice que estás sonriendo es que estás muy contento.
Sí, la verdad que no miente, más feliz imposible. Estoy muy contento, como dice. La verdad que ha sido una noche que voy a recordar toda mi vida.
¿Qué significa para ti esto? Después de haber salido fuera, de venir de abajo, llegar a tu primer partido con el primer equipo hoy en casa, ganar y marcar. ¿Qué se te viene a la mente ahora que ya estás más tranquilo después del partido?
Bueno, se me viene a la mente muchas cosas. Creo que al final ha sido mucho tiempo desde que debuté aquí en el primer equipo. Ha habido 2 sesiones de por medio que me han ayudado mucho. Muchos compañeros, muchos entrenadores, también sobre todo mi familia que estaba en la grada viéndome. Ha sido un momento muy emotivo y bueno, me alegro mucho. Y como tú dices, es un momento que se te pasan muchas cosas por la cabeza y que ahora solo queda disfrutarlo.
Y también, Lucky, es un buen ejemplo para Osasuna, ¿no? Que tú tienes gente de la casa, que la cedes 2 veces, que viene de hacer la mili el año pasado en Miranda, si no me corriges, Javier, y que vuelve al equipo, sí, que es importante, que puede ser parte del equipo porque encima el entrenador le conoce muy bien, y hoy marcar, no sé, también forma parte de la política Lucky de Osasuna.
Sí, sobre todo el trabajo de cantera, ¿no? Que se viene haciendo con jugadores que de repente dan el salto al primer equipo, que igual no tienen oportunidades y se les busca fuera. En Andorra estuvo hace 2 años, la temporada pasada en el Mirandés, y claro, pues había un tal Alessio Lisi ahí como entrenador del Mirandés. Iker, qué mejor que estar a punto el año pasado de dar la campanada. Cómo hubiera sido el ascenso con el Mirandés, os quedáis ahí a las puertas y de repente te dicen, oye, que Alessio Lisi va a ser el próximo entrenador de Osasuna, y tú dices, pues muy bien, ¿no?
Sí, la verdad que bueno, es verdad que es una cosa que ayuda mucho y que al final te hace llegar ya con esa confianza pretemporada, sobre todo después de la temporada anterior que vivimos un sueño en Miranda. Y como dices, creo que es un ejemplo de cantera, ¿no? Que Osasuna hace muy bien las cosas, que cuando toca salir fuera pues se llega a un acuerdo con el club de manera espectacular. Siempre ha habido un trato muy bueno con Braulio Cata y bueno, hacen que también las cosas sean más naturales y más positivas y que me han ayudado, como te digo, las 2 sesiones, yéndome en un equipo no tan bien y en el otro de manera espectacular. Pero bueno, de todo se aprende y creo que ahora queda enseñar todo lo que he aprendido fuera de Osasuna y lo que he aprendido en Osasuna, que han sido muchísimas cosas y muy feliz.
Oye, la camiseta de hoy, si la pones en internet te forras, ¿eh? te forras.
Nada, la camiseta para mí, para el recuerdo en casa, que
Iker, que te forras, hazme caso, que está muy cotizado esto ahora mismo en internet. Tú la pones en internet.
Falta, mejor.
¿Te la queda seguro?
Mejor lo sentimental.
Vale,
sí,
vale,
sí,
vale, vale. Bueno, si te arrepientes, avísanos que la ponemos, pero vale, vale, te creo. Mejor lo sentimental.
No te preocupes.
Vale, y la última. La semana que viene decía la que Villarreal es lo que falta al equipo, ¿no? Dar ese paso fuera de casa para ser tan fiables como en el Sadar.
Sí, creo que al final es una victoria que nos ayuda a ir a Villarreal con esa confianza de ir a por la victoria, que creo que contra el Español también lo hicimos. Y bueno, es un partido bonito, pero que vamos con muchas ganas de conseguir los tres puntos, de tener una buena racha, y que creo que va a ser un partido muy importante.
Pues nos alegra mucho oírte y nos alegra mucho que estés en casa, jugando, marcando. Enhorabuena y que tengas un gran año en tu club. Iker, a descansar, buenas noches.
Muchas gracias a vosotros, buenas noches.
Iker Benito, en el micro de Javier Laquidaín, que como he dicho ya deja de ser noticia que gane en su campo Osasuna, porque es un fortín para ellos jugar en su campo. Laki, mil gracias como siempre, un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Se escucha cómo choca la mano con el futbolista rojillo. Y antes sí que de que vayamos con las motos, que me tienes que explicar bien, porque no entendía yo por la tarde la importancia de lo que ha hecho hoy Márquez en casa de Valentino Rossi. Quiero que te fijes en este protagonista, porque teníamos una eliminatoria clave de Copa Davis en España para poder jugar la final a 8 en Italia en el mes de noviembre. Alcaraz se borró, le queremos mucho, pero se borró. Davidovic se borró, le queremos menos, pero se borró. Y Ferrer tuvo que hacer un equipo como pudo para competir ante Dinamarca. 2-0 abajo, perdimos los dos individuales ayer y por tanto esta mañana tenía que ganar primero Pedro Martínez su partido y después Pedro Martínez jugar el dobles contra el mejor de Dinamarca, dobles primero, individual después, para empatar la eliminatoria en caso de ganar a los partidos y dejarle el marrón del quinto punto a Pablo Carreño. El protagonista del día claramente es Pedro Martínez. Hola Pedro, buenas noches.
Muy buenas noches.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
¿Cómo ha sido tu mañana? ¿Cómo ha sido tu desayuno? ¿Qué pensabas camino de la pista con 0-2 abajo?
Bueno, anoche nos fuimos a dormir con caras largas todos. Sabíamos que era muy complicado hoy remontar, pero mientras haya vida hay esperanza, y en el tenis hasta que esto no se acaba no hay sentencia. Entonces, bueno, esta mañana me he despertado muy temprano, antes de las 7 ya estaba despierto, me he ido yo solo a desayunar y quería prepararme un poco mentalmente y luego con mucha energía he encarado el día.
Y esto, Pedro, como en el fútbol, cuando hay que remontar, primero el primer gol y luego el segundo. Es decir, primero el dobles y luego el individual. ¿Qué significa para ti cuando saltas a jugar tu partido individual, aunque tengas poco tiempo de descanso, haber ganado ya el doble? ¿Cómo sales motivado a la pista?
Bueno, ellos han descartado a Rune para el dobles, jugándoselo todo a una baza, que era el partido de Rune de número uno, si no lo habrían puesto en el doble, y ahí ya sabía que ese punto era el que se tenía que ganar sí o sí. Y bueno, creo que empezar con bien para empezar bien el partido, pero claro, también llevaba una hora y media o casi dos horas de desgaste más que mi oponente.
Y llegamos al momento para mí más emocionante del día en el deporte español, que es 5-3 abajo, 40-30 perdiendo, y de repente levantas el punto que eliminaba a España. Y a partir de ahí empiezas 7-6 en el tiebreak y le pasas el marrón a Carreño. ¿Cómo recuerdas ese punto en el que si pierdes España queda eliminada?
Bueno, ha sido un segundo saque y me he girado de derecha y he tirado a su zona de revés, me ha salido un buen resto y era ya muy forzado y me la ha tirado fuera. Tampoco ha habido mucho intercambio en ese rally, pero bueno, uno se intenta mantener y he intentado hacer break ahí. Sabía que le estaba tenso y bueno, he aprovechado ese momento.
No tienes planes, ¿no?, para la semana de Bolonia. Habrá que estar allí, habrá que decirle a Ferrer que con lo que has hecho en esta eliminatoria habrá que llevarte a la final.
Bueno, eso díselo a él. me guardaré la semana por si me llama.
De verdad, Pedro, muchísimas gracias. Ha sido una gesta increíble. Habéis levantado un 0-2 contra una selección muy buena como Dinamarca. Me imagino que el día de hoy no lo vas a olvidar en tu vida.
No, eso seguro, que ya se queda para siempre.
Pues de verdad, gracias por lo que has hecho. Enhorabuena, disfruta. Y en Bolonia, del 19 al 23, ojalá que estés allí, porque la gente, contamos contigo. Un abrazo enorme.
Muchísimas gracias.
Ha sido protagonista en tenis Pedro Martínez, clave en la remontada de España ante Dinamarca, y ha sido protagonista en motos, aunque ya no es noticia que gane, lo ha vuelto a hacer Marc Márquez. Marc Márquez, Antón, ya acaricia el título del Mundial de Motos. Ha ganado en casa de Rossi, ha ganado en Misano, en el Gran Premio de San Marino, y lo ha celebrado pues imitando a Messi en esa victoria en el Bernabéu, que se quitó la camiseta y la enseñó al público. ¿Sí? Y Marc Márquez se ha quitado el mono y lo ha enseñado al público. Escucha lo que le ha explicado a Mela Chércoles justo después de la carrera.
Junto a Marc Márquez hay que conseguir la victoria 25 de la temporada, que sabe especialmente bien. Me ha molado, ya sé por dónde vas. ¿Quieres empezar por ahí, por el gesto del podio, o por ahí quieres empezar?
Por donde tú quieras, tú mandas aquí.
Vale, hablemos de la celebración en el podio. A lo Messi, has dicho, en el Bernabéu. También era para demostrarles, a el que no lo sepa todavía, que eres rojo, como decía Tardoche Muyolo.
Bueno, lo dejo a libre interpretación. Al final he sentido que hoy tocaba hablar en pista, porque ayer, pues bueno, cometimos el error. Por el paddock hay muchísima gente, muchos que me apoyaban, pero también comentarios desafortunados, y bueno, esto solo me hace pues que el fuego de dentro vaya increciendo, como se dice aquí, vaya encendiéndose, y he salido más concentrado que nunca. Por eso ya desde el warm-up he intentado imponer un ritmo intenso.
Habla entonces ahí de la celebración en el podio.
Pues eso, Messi siempre ha sido un referente para mí, siempre ha sido un señor, y siempre que ha hablado en el campo, es de pocas palabras, así que tocaba hablar en pista.
El título lo cerrarás en Japón, no sabes las cuentas, son teóricamente sencillas. Si le sacas 3 puntos más a tu hermano allí, serás campeón en casa de Honda, no sé qué tienes que decir.
Sí, las sé, porque ya me las han dicho en las teles, y bueno, es factible, no es fácil, porque Alex está mostrando un grandísimo nivel en todos los circuitos, aquí una vez más, pero intentaremos cerrarlo lo antes posible sin volvernos locos. El hecho de cerrarlo en casa Honda, no, le tengo un respeto enorme a Honda, y eso me da absolutamente igual. Para mí lo más importante es conseguirlo, sea donde sea.
¿Por qué dices tantas veces que estás lejos de Messi? ¿Qué más tienes que hacer para estar en el Olimpo de los campeones del deporte?
Un deportista no elige el peldaño, sino la gente es el que lo tiene que poner. Yo no, nunca diré estoy a la altura de este, del otro, más o menos. Al final yo me dedico a pilotar, y sois vosotros y la gente, el aficionado, quien pone cada uno en su sitio. Pero siempre con el respeto a estas grandes leyendas, porque para mí Messi ha sido un referente de cuando era pequeñito.
Y con el décimo ya te podremos poner a ese... Nosotros ya te podremos poner a ese nivel.
Pero primero viene el 9, ¿no? No corras tanto, Germán.
Mela Chércoles, subes y ráfagas.
Uy, si ráfagas, canallitas, ¿cómo estáis?
Qué bonita frase, Mela, ¿eh? Un deportista no elige el peldaño.
Es verdad. Y mira, después de esa grabación que habéis visto, yo me he ido con él un momento. Y le he dicho que sepas una cosa. Que Messi para mí no es el mejor de la historia, porque no es Maradona. Y tú sí vas a ser el mejor de la historia. Me dice, ya, bueno, eso es que tú viste a Maradona, pero yo no, para mí el mejor es Messi, y nos hemos reído, ¿no? Como habéis visto, tenía el tío guasa, retranca, sorna, ha venido directamente a por mí, riéndose. Dice, me queda, te ha molado, ¿eh? Porque, sabes, soy madridista, eres culé, nosotros nos vacilamos mucho con el tema del fútbol, pero te digo una cosa, a mí me ha encantado el gesto que ha hecho hoy en el podio. No lo he visto como una ofensa para los madridistas, sino un toque de atención a los zotes, por decirlo de alguna forma, que ayer jalearon su caída cuando lideraban el sprint como si fuera la victoria de su piloto favorito, ¿no?
Incluso Valentino
se vio
Rossi,
a gente,
¿no?,
en el público. haciendo claro, gente vestida de amarillo, yo les llamo las viudas de Rossi, gente que no sabe pasar página, que está estancada en lo que pasó en 2015 entre Valentino y Marc, que le culpan a Márquez de que Valentino no tenga el décimo y ansiado título mundial que seguramente Marc sí va a conseguir, porque ya en Japón o en Indonesia, donde quiera que sea, va a conseguir este año el noveno mundial y es el máximo favorito para conseguir el año que viene también el décimo. Entonces, como te digo, a mí me ha gustado mucho, se ha quitado el mono, lo ha enseñado desde el podio, una imagen icónica que va a pasar a los anales de la historia de este deporte.
Lo ha hecho porque entiende que ha ganado en casa del, entre comillas, enemigo, en casa del rival. Por eso ha hecho este gesto de Messi en el Bernabéu, Marc Márquez hoy en Misano.
Tal cual, en territorio comanche. Él estaba en territorio comanche, lo sabía perfectamente. Los pilotos italianos iban a venir arriba, como así ha sido con Marco Bezzecchi, que ha hecho un fin de semana extraordinario. Consiguió la pole en el día de ayer, consiguió la victoria aprovechando la caída de Marc, y hoy le ha apretado a Marc, como no hemos visto a ningún piloto apretarle esa temporada. Ha ganado con medio segundo de ventaja sobre el de Aprilia, y entre los dos se han alternado vueltas rápidas de carrera varias veces, marcando Marc la mejor vuelta de carrera a dos del final. Ha sido una carrera sin adelantamientos, pero con mucha tensión, una calma tensa, muy de aficionado de estar pendiente del crono, más que de lo que pasaba en la pista en sí mismo, ¿no? Y bueno, pues Marc ha conseguido la victoria 25 de la temporada, 32 posibles, y como le decía, las matemáticas son muy sencillas para ser campeón en Japón, siempre y cuando no la líe allí, no se vaya al suelo, tenga una avería. Es consiguiendo 3 puntos más que su hermano Alex Márquez durante el fin de semana de Japón, con lo cual no vale el sábado, tiene que ser con lo que pase el domingo, se convertirá campeón del mundo esta temporada con muchísima antelación, y hará de las siguientes carreras, las de Indonesia, Australia, Malasia, Portugal y Valencia, pues un destino de vacaciones en vez de un destino de competición.
Lo contaremos en la SER y lo leeremos en el AS. Uves y Rafa Gazmela, un abrazo.
Siempre, solo destacar lo bien que lo ha hecho José Antonio Rueda de Moto3, con adelantamiento de última curva en la última vuelta para conseguir la victoria sobre Máximo Quiles y tercero Adrián Fernández, 3 españoles en el podio de Moto3, y también presencia española en el podio de Moto2 con Daniel Holgado, que ha sido tercero por detrás de Vietti y Baltus. Hasta dentro de 2 semanas hablaremos desde Japón. Un abrazo.
Chao, un abrazo.
Y pues nos vamos ya.
Con la buena música de María nos marchamos.
Qué bien te queda decirlo.
Me gusta mucho decirlo. Y el próximo domingo más canalla, y mañana más deporte en la SER, desde las 12 con Sique en el Ketty Yugas, y
gracias.
Luego SER Deportivos, Gallego, y de noche, Carreño, a las 11:30. Un abrazo, buenas noches.
Que hoy lo hemos hecho a trabajar. Un abrazo.
Chao.
Carrusel Canalla, con Antón Meana y Sique Rodríguez.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.